del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 6, al 8, perdón. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Tomó la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Palabra de Dios. Pues queridos hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, mañana domingo, la Iglesia nos propone como lectura este precioso acontecimiento de la transfiguración del Señor. Un acontecimiento histórico, real, que sucedió en la vida de Jesús, en un tiempo y en un lugar determinado, pero que extiende su acción a todos los tiempos y a todos los lugares y llega hasta nuestros días. Porque, hermanos, el Evangelio no es un libro de historia, es un libro de descubrimiento, es un libro de revelación, es un libro que nos va mostrando quiénes somos, por dónde estamos caminando, qué quiere el Señor de nosotros y a dónde quiere conducirnos. Por lo tanto, la transfiguración es un misterio que el creyente no solo tiene que recordar, sino que lo tiene que revivir en su propia vida, porque Jesús se sigue transfigurando hoy en día. En la primera lectura de este domingo vemos una escena de la vida de Abraham, ese hombre que el humano lo tenía todo, tenía tierras, tenía ganados, tenía parientes, tenía amigos, tenía una mujer, tenía riquezas, y al que Dios le pide dejarlo todo y seguirle, porque tenía de todo menos una cosa: no tenía fecundidad. Y Dios le promete y le da esa fecundidad en su hijo Isaac. Pero parece ser, por lo que nos cuenta esta escena, que el corazón de Abraham se apegó a este don que Dios le había dado a su hijo Isaac, y lo puso en primer término en su vida, dejando en un segundo plano a su Dios Yahvé. Y entonces Yahvé le pide una prueba de obediencia, que le entregue a su hijo, que suba al monte Moria. Le dice: coge a tu hijo, tu único, tu amado, y sube al monte y ofrécemelo en sacrificio. En esta dramática escena, que ya conocemos todos el final, se establece un paralelo entre este padre que sube a un monte a ofrecer a su hijo y ese otro padre en esa escena que se consumará en el Calvario, que nos entrega a su único hijo, a su amado, a Jesucristo, para la redención del género humano. Un sacrificio que Jesús asume libre y voluntariamente, igual que Isaac, que es figura de Jesucristo, sin oponer ninguna resistencia. dejándose llevar a la cruz sin abrir la boca como oveja al matadero. En esta escena que nos presenta el domingo la primera lectura está prefigurado el misterio de nuestra salvación que celebraremos pues dentro de unos días en esta cuaresma, en esta Pascua. Y en esta escena nos dice también el Señor cuál es el sacrificio que a Él le agrada, cuál es el sacrificio que quiere de cada uno de nosotros, que es la obediencia a su voluntad, la confianza en ese amor suyo que nunca quita, que siempre da, como vemos que le devuelve a Moisés, que nos devuelve las cosas libres, liberadas de los apegos, y que nos da esa fecundidad como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Hermanos, nuestro Dios es un Dios sorprendente, es un Dios imprevisible, es un Dios que es nuevo cada día, un Dios que se nos va revelando a lo largo del camino y al que no podemos encerrar ni en nuestros esquemas, ni en nuestros planes, ni en nuestros pensamientos. Por eso sería difícil, muy difícil, yo diría que imposible, caminar con el Señor sin saber a dónde nos lleva, sin saber lo que nos va a pedir hoy, sin saber cuál va a ser su voluntad mañana, si no hubiera derramado sobre nosotros su Santo Espíritu. Su Espíritu Santo que nos lleva y nos conduce. Si no fuera un Dios peregrino que camina a nuestro lado, codo con codo, si no se transfigurase cada día en nuestra vida, para que podamos verle con los ojos que nos da el Espíritu Santo, que es el que abre nuestros ojos y nuestros oídos para contemplar al Señor. Pues bueno, después de subir con Abraham al monte Moria y antes de subir con Jesús al monte Calvario, vamos a subir ahora al monte Tabor a asistir a la transfiguración. La transfiguración aparece en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos, que acabamos de leer, y en Lucas. Y para entender esta escena en toda su riqueza, hay que situarla en su contexto. Porque como me habréis oído, este texto empieza y seis días después de qué, pues antes de subir al Tabor había ocurrido tres cosas. La primera había sido la profesión de fe de Pedro. Jesús había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les había preguntado a ellos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro había tomado la palabra con una revelación del Padre y le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A continuación de esta profesión de fe de Pedro, Jesús hace el primer anuncio de su pasión. Jesús les dice a sus discípulos que va a ir a Jerusalén, donde va a sufrir mucho al ser condenado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, que sufriría mucho, que le matarían y que al tercer día iba a resucitar. Y después Jesús les dice cuáles son las condiciones para ser un discípulo de Jesús, para seguir a Jesús. Les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, porque el que guarde su vida y quiera salvarla para sí mismo, la perderá, pero el que pierda su vida por mí o por el Evangelio, la ganará. Pues todas estas cosas que Jesús había anunciado habían producido en los discípulos, en los apóstoles, un, un desconcierto porque no acababan de entender lo que les decía Jesús y al mismo tiempo un miedo, un temor, ¿no? Y entonces Jesús quiere alimentar su esperanza llevándolos consigo al monte Tabor. Elige a Pedro, no se lleva a todos, elige a Pedro, a Santiago y a Juan, que son los que van a contemplar el esplendor de su gloria ahí en el Tabor, pero que también van a ser los que van a contemplar el sufrimiento angustiado de Jesús en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Sube al monte Jesús para prepararse él mismo y para preparar a sus discípulos para la Pascua que se acerca, porque después de bajar del monte Tabor se van a dirigir a Jerusalén, la ciudad que mata a sus profetas, la ciudad donde el ungido va a dar cumplimiento a la misión que le ha traído a este mundo. En esta escena Jesús nos muestra otra cosa, que para el camino, para entender nuestra vida con sus problemas, con sus dificultades, con sus angustias, es el camino de subir al monte y ponerse en oración, para así poder entender nuestra vida, para poder darle sentido, para estar disponible a la voluntad de Dios y para cumplir la misión que cada uno de nosotros tenemos encomendado por Dios desde el principio de nuestra existencia. El camino es la oración, es el encuentro personal con Dios y es el pedir este Espíritu Santo, que es el único que puede conducir nuestra vida a la entrega por los demás por amor, como condujo a Jesucristo a su entrega por amor. Yo, hermanos, creo que el hombre que ora lo tiene ya todo hecho. Es cierto que la oración es un don que concede el Señor, un don que hay que pedir, pero un don que se recibe practicándolo. Igual que aprendemos a caminar caminando, aprendemos a orar orando. A mí me impresionan las palabras de Isaac en Sirio, que dice que el hombre que se deja habitar por el Espíritu Santo, este ya nunca la abandona, y por eso ese hombre se hace oración. Hacerse oración, hacer de toda nuestra vida oración. Y hermanos, si hay un hombre que estaba poseído por el Espíritu Santo, que estaba en continuo contacto con su Padre, era Jesucristo. Y sin embargo, a lo largo del Evangelio, vemos cómo Jesucristo necesita tiempos concretos de subir al monte, de ir a un huerto, en la soledad, en el silencio de la noche, para ese encuentro personal con su Padre, para la oración. Y así estaba en oración, en el monte Tabor, cuando de pronto su rostro cambió y se volvió resplandeciente como el sol, y sus vestidos se volvieron refulgentes como la luz. Tanto como nos dice con una frase muy expresiva Marcos, tan blancos que ningún lavandero, ningún batanero de este mundo podría conseguir esa blancura. El monte, el rostro iluminado, y un hombre que tiene una relación especial con Dios y con el pueblo, nos trae a la memoria a Moisés en el Sinaí, a Moisés sellando con Yahvé la antigua alianza entre Dios y los hombres. Jesús es el nuevo Moisés, es el mediador de la nueva alianza, el que viene a cumplir todas las promesas de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento, el que viene a dar cumplimiento a la ley y a los profetas, representados por Moisés y por Elías, que aparecen junto a él. Con una diferencia, el rostro de Moisés brillaba con la luz que le reflejaba Dios, que reflejaba la gloria de Dios, igual que la luna no refleja su luz propia, sino que refleja la luz del sol. En cambio, la luz de Jesucristo era la luz propia, la luz de la divinidad que estaba oculta bajo su naturaleza humana. Esa gloria de Dios que nos dice San Juan en el primer capítulo de su Evangelio, hemos contemplado la gloria del Hijo unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y como os decía, pues junto a él aparecen en esta escena Moisés y Elías, que están hablando con Jesús, nos dice, de su partida, de lo que iba a ocurrir en Jerusalén, de la muerte, la pasión, la resurrección de Jesucristo. Moisés es ese hombre que se adentra en el desierto solo, desesperado, sin nada, después de que ha perdido todas sus riquezas y todos sus privilegios como hijo adoptivo de la hermana del faraón, que además va huyendo porque los egipcios quieren matarle. Este hombre que lo tenía todo y que se encuentra en el desierto sin nada, y que un día, pastoreando un rebaño que no es suyo, que es de su suegro, de Jetro, llega hasta el monte Horeb y allí tiene un encuentro con el Señor en la zarza que arde sin consumirse. Allí el Señor habla con Moisés, le enseña a descalzarse, a librarse de todo lo suyo, de todo lo que le preocupa, de todo lo que le atenaza, a ponerse de rodillas y adorar al Señor. Y en ese momento yo creo que Moisés, en esa adoración de la zarza ardiente, se enamora locamente del Señor. Ya no quiere que el Señor sea el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiere que sea su propio Dios. Quiere conocer su nombre, quiere ver su rostro, quiere que el Señor abandone el cielo y baje a la tierra a caminar con su pueblo. Y Moisés lo consigue. A partir de Moisés, Yahvé ya no es un Dios extraño, ya no es el Sadal, el Dios que vive en las alturas, que vive en las montañas, sino el Dios vivo que camina codo con codo con su pueblo, el Dios vivo que dialoga, que protege, que provee a su pueblo, que va caminando su propia vida con él y que también lo castiga y lo corrige. Moisés es el hombre que habla con Dios cara a cara, con un amigo habla con otro amigo. Moisés es el hombre que recibe de las manos de Dios las tablas de la ley que sellan el antiguo pacto. Moisés es el hombre que intercede día y noche para que Dios perdone el pecado y las torpezas de su pueblo. Moisés es el hombre que sube al monte a llenarse de Dios para luego poder cumplir su misión, que es conducir al pueblo a la tierra prometida. Pero hermanos, nosotros también hemos tenido nuestra zarza ardiente. Nosotros aquí en la renovación hemos tenido ese encuentro personal con el Dios vivo. Hemos caído de rodillas delante de Él y le hemos entregado nuestra vida. Le hemos constituido en Señor y Rey de nuestra vida. Hemos conocido el nombre de Dios, el nombre que Dios nos da, que es el nombre de Jesucristo. Hemos visto su rostro de amor y de misericordia y nos ha ungido con el don de la alabanza para proclamar su victoria, para proclamar este reinado de nuestro Dios. Y hemos llegado cada uno de nosotros ya a la tierra prometida, que es el propio Jesucristo. El Dios que teníamos antes, el Dios aprendido, el Dios cultural, el Dios de los ritos, de las normas y de los preceptos, se ha convertido ahora en ese Dios vivo que nos acompaña que vive nuestra propia vida. Le hemos encontrado, hermanos, porque Él se ha bajado, Dios se ha bajado a nosotros en su Hijo Jesucristo. Ha venido a buscarnos a cada uno de nosotros. Se despojó de su rango y se hizo uno de tantos, como nos dice la carta de los Filipenses. Él es el que verdaderamente, Él salió de su tierra, salió de la casa de Dios, dejándola vacía y trayendo con Él todos los bienes del cielo para derrocharlos con nosotros. Él es el verdadero hijo pródigo que ha dilapidado su fortuna en esta tierra con los hombres. Por otro lado, tenemos a Elías. Elías, otro hombre que huye también solo y desesperado al desierto. Su pueblo ha abandonado a Yahvé, ha destrozado los altares, ha matado a los profetas. Ya solo queda él y también quieren matarle. Y este hombre, lleno de temor, lleno de miedo, lleno de angustia, fracasado, se marcha al desierto y allí se tumba para esperar la muerte, porque ha perdido toda esperanza. Pero el Señor no le abandona, el Señor viene a su encuentro, el Señor lo reanima, lo alimenta, le da fuerzas, le da esperanza y le manda también al Horeb, al lugar de la zarza ardiendo, al lugar de la oración, al lugar del encuentro con Dios. Allí Elías se mete en una cueva porque sigue empeñado en no salir de sí mismo, en no salir de sus cosas. Pero Dios le da una orden: sal y ponte en el monte ante Yahvé. Y Elías obedece y se pone allí en el monte ante Yahvé. Y allí ve pasar toda su vida y la vida de su pueblo, con su pecado, con su maldad, con su fracaso, con toda su historia. Y eso es lo que significa el fuego y el terremoto y el huracán. Ahí no está Dios, pero Elías se da cuenta que aun en medio de estas tormentas que han padecido, Dios ha seguido velando por ellos. Ha seguido velando por ellos porque Dios es un Dios fiel que no abandona su alianza. Y Elías va encontrando la paz, va encontrando la serenidad, va encontrando la esperanza, va encontrando las fuerzas en esa brisa suave que es la presencia de Dios en la oración. Cuando dejamos todas nuestras angustias y todos nuestros problemas en sus manos. Y, hermanos, nosotros también tenemos experiencia de esto. No hemos visto como montañas tremendas, imposibles de superar, cuando las hemos puesto ante la luz y la misericordia de Dios, se han quedado convertidas en simples granitos de arena. No hemos experimentado como situaciones terribles de fracaso, de enfermedad, de miedo, de problemas, de circunstancias que nos han quitado la paz y hasta la esperanza, oradas delante del Señor, han perdido todo su aguijón. Tenemos esta misma experiencia que tuvo Elías. Jesús, en el Tabor, estaba orando con estos dos personajes, es decir, estaba orando también, no solo con el encuentro cara a cara con su Padre, sino con la palabra de Dios, con toda la palabra que Dios había ido revelando a lo largo del tiempo, con todo lo que había dicho en la ley representada por Moisés y lo que había dicho en los profetas. Como le dice Jesús a los discípulos de Emaús: torpes y necios de corazón, ¿no sabíais que el Mesías tenía que sufrir todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les fue explicando todo lo que había sobre él en las Escrituras. Jesús, hermanos, es el centro de la revelación de Dios, pero los libros antiguos son también necesarios para conocer a Jesús. Nos dice San Jerónimo que el que no conoce las Escrituras no conoce ni el poder ni la misericordia de Dios, y que ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Siguiendo con la escena de la Transfiguración, podemos preguntarnos: ¿y cuánto duró esta oración de Jesús al Padre allí en el Tabor? Pues no lo sabemos. Lo que sí podemos suponer es que para Jesús las horas pasaron volando, y sin embargo para los discípulos se hicieron muy largas, porque aunque en el texto de aquí de Marcos no nos lo dice, en el de Mateo nos dice que estaban cargados de sueño, haciendo esfuerzos para no dormirse. Y de pronto el resplandor que inundó a Jesús les espabiló y les dejó asombrados, extasiados ante la belleza de su Señor, ante la belleza de Jesús. El Espíritu Santo en ese momento también transfiguró sus sentidos para poder contemplar la gloria de Dios. Transfiguró sus ojos para ver el brillo del sol en el rostro de Jesús, y transfiguró sus oídos para poder oír las palabras del Padre. Porque, hermanos, solo si nos dejamos tocar por el Espíritu Santo, nuestros sentidos podrán captar lo más gozoso y lo más bello que hay en nuestro Dios. No es extraño que los discípulos quisieran alargar esta experiencia tan preciosa de la Transfiguración, y que Pedro le dijera a Jesús que quería hacer 3 tiendas, una para Jesús, otra para Elías y otra para Moisés, para quedarse allí contemplando esta Transfiguración, porque en realidad estaban expresando el deseo que siente cada hombre de contemplar la gloria de Dios, porque para contemplar la gloria de Dios hemos sido creados. Pero como nos dice el Papa Francisco en el comentario que hace sobre este texto, la Transfiguración tiene 2 movimientos. Dos movimientos que en la renovación conocemos muy bien. Un movimiento de subida al monte para encontrarnos con el Señor, para percibir mejor su voz, para llenarnos de Él. Y un movimiento de bajada a la llanura, dice Papa Francisco, donde nos esperan tantos hermanos con sus enfermedades, con su pobreza espiritual y material, con sus ignorancias, que están esperando que bajemos del monte para compartir con ellos las gracias que hemos recibido. Tras expresar Pedro este deseo de hacer 3 tiendas, nos dice la palabra que se formó una nube que los cubrió con su sombra, y se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo, mi amado, escucharle. Escucharle solo a Él. Santo Tomás de Aquino nos dice que en esta escena de la Transfiguración está presente toda la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en esa nube luminosa que les cubre. El Espíritu Santo envuelve toda la escena, y la voz del Padre viene a confirmar la profesión de fe que había hecho Pedro: este es mi Hijo, este es mi amado, el Verbo de Dios encarnado. En el bautismo, en el Jordán, se había producido una escena muy similar, cuando Jesús se pone en la cola de los pecadores, Él que no tenía pecado, cargado con los pecados de la humanidad, para recibir allí en el Jordán el bautismo de penitencia de Juan el Bautista. Entonces se oyó la voz del Padre diciendo prácticamente lo mismo: este es mi hijo, este es mi amado. En esta voz del Padre está en ese momento confirmando la misión de Jesús, está confirmando su muerte por cada uno de nosotros, su muerte para clavar en la cruz el castigo que merecían nuestras culpas, para lavar con su sangre la condena que todos teníamos por nuestros pecados. El Padre está confirmando esta misión de Jesús, pero aquí en la transfiguración el Padre lo que está anunciando es la resurrección de Jesús, que a pesar del escándalo de la cruz que va a venir un poco después, Jesús es realmente el Hijo de Dios y por lo tanto va a resucitar de entre los muertos al tercer día. Y da una orden, porque es una orden, es un mandato: escuchadme, escuchadme. Porque después de Jesús, el Padre ya nos lo ha dicho todo, ya no hay más revelación. En Jesús, el Padre nos ha dicho todo, todo, todo lo que necesitamos, todo lo que Dios es. Como nos dice San Juan de la Cruz, después de Jesús, Dios ya se ha quedado mudo. En esta escena, Jesús es, ante los ojos sin escamas de sus discípulos, la zarza que arde sin consumirse, la presencia viva del amor y de la gloria de Dios en este mundo. Y yo creo que Jesús, aunque fuera en un menor grado, estaba siempre poseído de esta luz, estaba siempre lleno de esta presencia de Dios, que muchos, cuando se encuentran con él, ven y les lleva a la conversión, ¿no? Como vemos en tantísimos encuentros de Jesús. Estaba poseído por esta luz y la irradiaba. Lo que pasa es que los ojos de los discípulos, como los de Emaús, como los de María Magdalena en el huerto, y como los nuestros, muchas veces están velados, están ocupados y preocupados por tantas cosas que miramos sin ver realmente, sin ver esta transfiguración del Señor. Por eso Jesús nos manda a subir al monte, subir a la oración, estar en silencio y adoración delante de Él, para que pueda transfigurarse ante nosotros. Porque nosotros, hermanos, hemos asistido ya a la transfiguración del Señor y podemos seguir asistiendo. ¿O acaso no se nos revela Jesús en la creación? ¿Acaso no vemos el rostro de Jesús en la belleza, pues, de un campo de trigo o de las cumbres nevadas de una montaña o en una simple mariposa que pasa volando o en una florecita al borde del camino? ¿No vemos a Jesús en la creación? ¿Acaso las palabras de la Escritura no se vuelven refulgentes como los vestidos de Jesús en el Tabor cuando la leemos con el Espíritu Santo, cuando cobran vida y cobran luz y cobran sentido y dejan de ser signos escritos para ser palabra viva para nosotros? ¿No estamos asistiendo a la transfiguración? El padre Cantalamessa, cardenal Cantalamessa, dice que Dios ha escrito dos libros, uno con palabras, que es la Escritura, y uno con cosas, que es la creación. Pero acaso, hermanos, ¿no vemos con los ojos de la fe cómo un trocito de pan y un poquito de vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor en cada Eucaristía? ¿Acaso, hermanos, no podemos ver la presencia del Señor en la sonrisa de un niño o en la ternura de una madre o en el amor que nos refleja los ojos de uno de nuestros hermanos, y en tantas y tantas cosas más? Cristo sigue transfigurándose hoy, sigue revelándose a los ojos del creyente con la misma evidencia con que se reveló a los ojos de Pedro, Santiago y Juan allí en el Tabor. Y lo hace con una finalidad, con la finalidad de que nos vayamos configurando con Él cada vez más y más. Juan Pablo II escribió: la espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su maestro, de tal manera que a través de asiduos encuentros de amistad con él lleguemos hasta el punto de respirar sus sentimientos. Y San Pablo nos lo dice con unas palabras todavía más contundentes en Gálatas 2. Vivo yo, mas no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Hermanos, este estallido de sol y de luz en el rostro y las vestiduras de Jesús es un maravilloso icono, una preciosa imagen de la humanidad redimida por el Señor. Una humanidad que ya no presenta la fealdad del pecado, sino la belleza que comunica al Señor no solo a nuestra alma, sino a nuestra carne. Porque esta gloria de Dios que vemos en la transfiguración no es solo para el Señor, es también para cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. La transfiguración que se anuncia, la resurrección del Señor, anuncia también nuestra propia resurrección, esa que viviremos un día en el cielo, transfigurados con la gloria del Señor junto a nuestro Señor y Salvador. Porque, hermanos, unidos a Cristo, cada uno de nosotros somos también ese Hijo amado de Dios en el que Él se complace. Pues oramos un momento. Señor Jesús, derrama sobre nosotros con toda su fuerza y con todo su poder tu Espíritu Santo, que nos adentre más y más en el misterio de tu amor, en la zarza ardiente de tu presencia en cada una de nuestras vidas. Danos, Espíritu Santo, unos ojos transfigurados, unos ojos limpios, para contemplar a Jesús en la palabra, en la Eucaristía, en la creación, en el rostro de nuestros hermanos. Danos, Espíritu Santo, unos oídos transfigurados para poder escuchar la declaración de amor que nos hace el Padre cada día, diciéndonos: tú eres mi amado, yo me complazco en ti. Que creamos de verdad en este amor loco, incondicional y gratuito de nuestro Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a configurarnos cada vez más y más con Jesucristo, para que seamos testigos de tu amor y de tu misericordia, para que aquellos que nos miren no nos vean a nosotros, te vean a ti, Jesús, y se enamoren de ti. Para que seamos, Señor, esas vasijas pobres, pero que llevan dentro un tesoro precioso. Renueva, Señor, en cada uno de nosotros un corazón de alabanza, un corazón de acción de gracias, un corazón de asombro y gratitud por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Continúa tu obra de transformación en cada uno de nosotros, Señor. Esperamos en ti, esperamos en tu amor, y te pedimos todo esto, Señor, de la mano de María, nuestra madre, la que tú nos regalaste, la llena de gracia, la llena de Espíritu Santo, para que nos ayude cada día ha desinstalar nuestra tienda y seguir a su Hijo a donde Él quiera llevarnos. Gloria al Señor. Amén.